Primero empieza un piloto en tres departamentos, Maldonado, Colonia y Tacuarembó, para despejar la inestabilidad jurídica que hay entre asistentes personales y personas que reciben los cuidados. Muchas veces cuando se termina el vínculo empieza toda una situación de inestabilidad jurídica para las dos partes. Entonces acá lo que hacemos es generar una figura más firme de empleador a los efectos de despejar esa inestabilidad jurídica y que la relación entre las partes sea mucho más, de mucho mayor prosperidad. Un segundo eje que tiene que ver con la formación de asistentes personales. Recibimos un sistema de cuidados en donde más del 50% de los asistentes personales no cuentan con la formación para llevar adelante la tarea. Acá rápidamente empezamos con una cantidad de cursos en donde ya tenemos 600 acreditados en cuanto a la formación y proyectamos 1.800 formaciones entre 2022 y 2023 que va a permitir ponernos a tiro en el 100%. Porque como decía, de 4.500 asistentes personales, 2.400, más de la mitad, no tienen la formación para desarrollar esa tarea tan importante que es el ejercicio de los cuidados. Un tercer aspecto que tiene que ver con la humanización, en donde disponemos de un protocolo de denuncias. Ha habido entre el periodo 2017 y 2019 una cantidad de denuncias de maltrato y situaciones gravísimas, a veces del asistente personal a la persona que recibe los cuidados, a veces a la inversa. Pero acá lo importante es que cuando sucede un hecho de estas características se tome conocimiento cuanto antes para poder actuar en consecuencia. Así que ya disponemos de ese protocolo que nos va a permitir reducir esas situaciones tan, tan complejas. Por otro lado, en el mismo sentido de la humanización, se estableció la guía de cuidados para generar una mayor conciencia en los cuidadores de la importancia de la actividad que llevan adelante. Y un quinto eje que tiene que ver con primera infancia, en donde se están incrementando las prestaciones en materia de cuidados con eje en primera infancia a través de becas de inclusión socioeducativa, en donde ya tenemos 257 becas más de las que habían promedios, y la idea es duplicar, es decir, llegar a superar las 2.000 becas durante el año 2022.
En cuanto a las denuncias, usted dijo en el periodo 2017 a 2019, ¿cuántas y qué sucede desde 2019 al momento?
Bueno, son más de 100 denuncias, en donde a raíz de una auditoría que dispuso el entonces director general de Secretaría, Nicolás Martinelli, se tomó conocimiento de la gravedad, son más de 100, y lo que se hizo fue lo que corresponde con respecto a funcionarios públicos, que remitir a la justicia penal. Eso ya se hizo unos meses atrás, pero más allá de actuar en consecuencia desde el punto de vista penal, es importante tratar de reducir o de evitar ese tipo de situaciones de maltrato, ya sea de un lado al otro, porque no importa quién. Entonces, en esa relación que se lleva adelante el cuidado, contar con un protocolo en donde cuando se da un hecho de maltrato se tome conocimiento y se disparen mecanismos para poder atender esa situación, claramente va a ser beneficioso.
¿Cómo repercute en la cartera que se retire la emergencia sanitaria? Lo digo pensando en el fondo COVID, quizás.
Nosotros estamos haciendo todas las acciones que están a nuestro alcance para no resentir ningún servicio. De hecho, estamos implementando el programa de primera infancia como nos comprometimos. Estamos con los realojos de personas mayores que están en establecimientos que no cuentan con dignidad, como nos comprometimos. Estamos en la víspera de presentar el plan invierno, que va a tener las características de mejora que entendemos que hay que contener de acuerdo a lo que nos comprometimos. Ya generamos los centros de adicciones para personas en situación de calle, de acuerdo también a lo que nos comprometimos. Y así podemos citar una cantidad de ejemplos que en realidad, más allá de que el fondo COVID como tal no va a estar una vez que se desprenda el cese, ya hace tiempo nosotros venimos trabajando para la pospandemia, porque las personas que han sido destinatarios de diferentes ayudas, cuando son de carácter estructural, no deben tener ningún tipo de resentimiento en el servicio. Distintos son las ayudas coyunturales, ¿no?
¿Y en cuanto a los trabajadores, el funcionamiento del Ministerio de Cambio?
Bueno, eso tendremos que analizarlo. Por hoy no visualizamos algo concreto porque venimos preparándonos para este momento hace unos meses. Entonces, la finalidad es la prestación que se lleva adelante. Después la prestación se puede dar por diferentes instrumentos. Siempre se evalúan diferentes instrumentos y mecanismos para que las prestaciones que llevamos adelante cada día mejoren.
¿Cuándo se lanza el plan invierno y cuáles van a ser las características?
Entre fines de abril y principios de mayo, ahí vamos a hacer referencia a las características. Ya hay algunos anuncios que sí podemos decir, se van a superar los 4.000 cupos. Bueno, hablamos con diferentes instituciones en los casos de la de frío polar. Va a haber un refuerzo en la atención médica. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el apoyo complementario que daba el Hospital Británico, sin costo para el MIES, ya se reafirmó el compromiso en este caso durante todo el plan invierno. Contamos con policlínicos móviles que inauguramos el año pasado que van a estar, con ACE, tanto para Montevideo como para Canelones. Contamos con el Ministerio de Defensa para que unidades puedan tomarse en algunos casos como para dar resguardo. Y siempre insistimos en que hay que atender las causas. Por eso, trabajar mucho en lo que tiene que ver con la Dirección Nacional del Apoyo al Liberado, trabajar mucho en materia de adicciones y salud mental, que eso muchas veces son las razones que llevan a que las personas se encuentren en esa situación de intemperie que se intenta revertir.
¿Se van a realojar a las personas que no quieran ir a los refugios por su voluntad?
Pues nosotros, potestades legislativas, no tenemos, salvo hay una ley del año 2011 que empezamos a aplicar el año pasado, que es cuando hay riesgo de muerte en una persona en intemperie o riesgo de un problema de salud severo. El proyecto de ley que enviamos nosotros es que si hay riesgo de muerte o hay riesgo de un problema de salud severo, el Estado está obligado a asistir. Resulta lógico estar obligado a asistir si por problemas vinculados a adicciones se puede generar un riesgo para sí o para terceros. Porque acá se trata de comunidad también y de una situación que los vecinos advierten en una cantidad de oportunidades. Ahora, siempre quienes tienen las posibilidades coercitivas van por otras vías. Por ejemplo, cuando es una ley, la ley falta, se aplica por parte del Ministerio del Interior y la Intendencia. Y después hay otro tipo de aspectos, pero que el MIDE no tiene posibilidad de llevar contra la fuerza. Puede solicitar en los casos que decía, riesgo de muerte o riesgo de problema de salud, lo que nosotros tenemos facultades coercitivas de disponer el traslado de una persona contra su voluntad.
Lema, volviendo al tema del cese de la emergencia sanitaria, ¿nunca hay prestaciones como las canastas o otras prestaciones sociales?
Bueno, por eso. Esos son coyunturales. Okay. Coyunturales. Pero esas, tan es así que nos hemos preparado para la post-pandemia, por llamarlo de alguna forma, que en realidad ya anunciamos que las canastas de emergencia, cuando se traten de beneficiarios que tienen hijos, que tienen menores a cargo, se van a mantener hasta el mes de julio inclusive. Eso se anunció hace unos días y claramente allí, dentro del panorama, estaba la posibilidad de cese de la emergencia sanitaria. De todas formas, como se trata de contemplar ese tipo de situaciones, de acuerdo a la viabilidad de los recursos que disponíamos en el momento, lo que determinamos fue eso. Pero esta es una medida coyuntural que se había establecido hasta marzo y que le damos focalizada una extensión hasta el mes de julio. En abril hay otro que tiene que ver con el apoyo a comedores, a ollas y a merenderos, que se va a analizar la renovación de Uruguay Adelante. Que eso, cuando nos anunciamos con la ministra de Economía, habíamos hablado. Marzo se analizan las cartas de emergencia, abril el apoyo a comedores, merenderos y ollas.